La Voz de América presenta.
La Casa Blanca sopesa nuevas medidas en su política hacia Cuba mientras insiste en el mensaje disuasorio a quienes piensan emigrar por mar desde la isla a Estados Unidos. Confirma nuevo triunfo de Pedro Castillo en Perú, marcado por la polarización. Y la variante Delta ya representa el 83% de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. La Casa Blanca sopesa nuevas acciones en su política hacia Cuba. Desde más sanciones, reanudación de remesas y hasta ayuda humanitaria contempla la administración Biden. Las iniciativas no escapan del escrutinio de algunos cubano-estadounidenses ni de legisladores republicanos. Jorge Agobián, ¿cuáles son las críticas y entonces qué proponen los republicanos?
Yasmín, primero que el presidente Biden no se haya dirigido directamente a los cubanos estadounidenses y a los cubanos en la isla hasta el momento, y según la Casa Blanca, eso no está en agenda del mandatario por ahora. Y por el otro lado, los republicanos piden que se mantengan las sanciones y que se recrudezcan las mismas hacia el gobierno en La Habana.
¡Eso es Cuba! La Casa Blanca asegura que evalúa varias acciones sobre su política hacia Cuba.
Estamos mirando opciones. Hay muchas ideas por ahí. También estamos buscando apalancar a nuestros socios internacionales para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba y trabajar con socios internacionales para expresar preocupación y presionar públicamente, pero también trabajar con organizaciones internacionales.
El presidente Biden ordenó el lunes al Departamento de Estado crear un grupo de trabajo que analice las opciones para reautorizar el envío de remesas a Cuba, una medida de la era Trump que se mantiene vigente. La portavoz de la Casa Blanca aseguró este martes que sobre la mesa está el estudio de la efectividad de la medida.
Ha habido una preocupación de larga data sobre si se devuelven las remesas, que el dinero o los fondos no lleguen a manos del régimen o les permitan llenar sus bolsillos.
Frente a la Casa Blanca, sin embargo, algunos cubanos estadounidenses unieron sus voces a la de legisladores republicanos, quienes criticaron la iniciativa, entre ellos el representante Mario Díaz-Balart. Para él, la medida es inconcebible.
Biden anuncia un grupo de trabajo de remesas para debilitar las sanciones como lo ha solicitado la dictadura. La mayoría del pueblo cubano, especialmente los afrocubanos, no tienen acceso a las remesas familiares. Lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere una campaña internacional por su libertad inmediata y proporcione un acceso a Internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura.
La Casa Blanca asegura que trabaja en una medida que pueda tener apoyo bipartidista. Esto incluye acceso a Internet para los cubanos en la isla y también las sanciones contra funcionarios que han reprimido a los manifestantes en la calle. Yasmín.
Jorge, muchas gracias. Y el Congreso de Estados Unidos también analiza y de manera bipartidista acciones que, según los legisladores, busca apoyar al pueblo cubano. Ellos escucharon este martes los testimonios de representantes de la diáspora y a defensores de derechos humanos. Jacopo Luzzi estuvo en la audiencia que tuvo lugar en el Capitolio. Jacopo, ¿cuál es la intención del Congreso?
Yasmín, los legisladores del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes quieren en primer lugar escuchar voces expertas para considerar medidas que ayuden directamente al pueblo cubano, no al gobierno de la isla. La reconocida voz de Rosa María Payá y el director para las Américas de Human Rights Watch fueron parte de los testimonios.
Los legisladores en la Cámara de Representantes quisieron enviar un mensaje muy claro frente a la situación de represión que vive el pueblo cubano después de las protestas de los últimos días. El Congreso no es indiferente y está en marcha para tomar acción.
Podemos tomar acciones para brindar apoyo inmediato al pueblo cubano. Necesitamos trabajar urgentemente para restaurar y expandir el acceso a Internet en la isla. Desafortunadamente, no existe una fórmula mágica para resolver este problema.
Y es que para el gobierno estadounidense, el acceso a Internet en la isla es una prioridad. Y los testigos invitados a la audiencia confirmaron que restablecerlo podría salvar vidas y revelar lo que pasa exactamente en Cuba.
El Congreso puede pedirle al presidente presidente Biden y a la administración que impongan sanciones individuales sobre cada uno de los represores que hoy está involucrado en graves abusos, en asesinatos, en detenciones masivas, en golpizas a las personas que protestan en las calles.
Frente a las preguntas de los legisladores, un hecho quedó claro a través de las palabras de los panelistas. El embargo estadounidense a Cuba no está funcionando ni para ayudar a los cubanos ni para involucrar a los aliados estadounidenses.
Que este Congreso examine lo adecuado de esa política, lo pertinente de la política, si esa política ha sido eficaz o no, qué variaciones, qué ajustes se les pueden hacer a la política. Independientemente de eso,
sí creo que... Según Vivanco, en el corto plazo, facilitar el sistema de las remesas y enviar vacunas a Cuba serían dos acciones que podrían tener un gran e inmediato impacto en la isla.
Y Ecapo, estaremos a la expectativa de acciones que emprenda entonces el Congreso de Estados Unidos. Muchas gracias por el reporte. Bien, y mientras las protestas en La Habana hacen más difícil la relación entre Cuba y Estados Unidos, las autoridades estadounidenses continúan enviando mensajes disuasorios a quienes buscan salir de la isla. Celia Mendoza tiene los detalles desde Miami.
A 168 kilómetros de Key West, en la capital cubana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue repitiendo su mensaje antiestadounidense, mientras la consultoría independiente Cubalex reporta más de 150 arrestados y desaparecidos tras las protestas.
Ahí está al acecho el ala dura del Congreso norteamericano, afilándose los dientes y exigiendo a sus adversarios políticos de la actual administración que actúen ya contra Cuba.
Sin embargo, para el exiliado cubano Juan Garau, esta crisis en la isla es un momento para encontrar unidad en el Congreso estadounidense.
Nosotros necesitamos la unión de los republicanos y los demócratas.
Garau se pronunció en contra de los llamados de los cubanos en el exilio a promover el despliegue de las conocidas como flotillas en el estrecho de la Florida.
Aunque sea la mejor buena voluntad que haya, si no hay experiencia, no va a funcionar y puede provocar que haya muchos muertos en alta mar.
Con un mensaje disuasorio a los cubanos que pretenden salir, se pronunció la suboficial Nicole Grohl, vocera de la Guardia Costera.
Quieren subirse a sus botes e ir a Cuba y tratar de llevar suministros para sus familias o intentar sacarlos de la isla y traerlos aquí. Pero no pueden hacerlo. Es ilegal que los estadounidenses entren en territorio cubano sin permiso.
El mensaje de la Guardia Costera de los Estados Unidos es claro, que no se arriesguen tratando de llegar al sur de la Florida, en especial porque muchos de ellos, a pesar de hacer ese viaje, serían regresados a su país de origen. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Entre tanto, en Haití, este martes dimite Claude Joseph al cargo de primer ministro interino y será Ariel Henry quien tome las riendas del país. Henry ha recibido el apoyo de miembros de la comunidad internacional, entre ellos la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el llamado Core Group, un grupo de 6 embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, que urgen a la celebración de elecciones presidenciales que permitan crear un gobierno inclusivo y transparente en Haití. Cada vez es más común en Guatemala el paso de migrantes haitianos que buscan llegar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos informa sobre las tendencias que indican un posible incremento de la migración tras el magnicidio del presidente en la nación caribeña.
Hemos observado un incremento de personas de nacionalidad haitiana quienes ingresan a territorio guatemalteco incumpliendo el reglamento migratorio.
Aunque no hay cifras exactas.
Lamentablemente estas personas están ingresando a nuestro territorio en puntos ciegos, por ende ha sido complicado determinar un número preciso.
La mayoría de haitianos son localizados en operativos de la Policía Nacional Civil cerca de la frontera con Honduras, pero al no tener una visa son expulsados.
En este caso, el país de procedencia era Honduras, que fue el país por el cual ellos ingresan a nuestro territorio. Deben de presentar la visa que corresponde, una visa categoría C, misma que necesita un garante en el país.
El analista Jair Dabroy explica que Guatemala, por su ubicación geográfica, se convierte en receptor de migrantes de muchas nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos, como los haitianos, e incluso apunta que empieza a hablarse nuevamente de ser una opción de tercer país seguro.
Se vuelve a hablar que Guatemala podría ser una opción para recibir a personas que estén solicitando asilo en los Estados Unidos, y acá otra vez la población caribeña y sobre todo la haitiana.
Pero asegura que podrían implementarse políticas más humanas.
acciones que trasciendan únicamente a la labor de expulsión.
Tomando en cuenta que la migración de haitianos podría aumentar debido al reciente asesinato de su presidente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y una vez más, el presidente de Nicaragua eleva su retórica contra la Casa Blanca. Más adelante, el mensaje que le envió al presidente Joe Biden.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Es oficial el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú el pasado 6 de junio. Néstor Aguilera sigue de cerca este proceso y por eso nos conectamos con él en vivo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo se dio la proclamación y básicamente cuáles han sido las reacciones que se han generado en el país?
Yasmín, de forma un tanto sorpresiva, ya que el Jurado Nacional de Elecciones había mencionado que esa proclamación se daría esta semana, sin especificar cuándo. Finalmente se anunció de un momento a otro y la noche de este lunes se confirmó la victoria del candidato de Perú Libre por un estrecho margen de poco más de 44.000 votos sobre su rival Keiko Fujimori. De inmediato les presentamos una breve reseña sobre quién será en pocos días el nuevo presidente del Perú, que anoche llamó a la unidad.
No más pobres en un país rico.
Este discurso llevó a Pedro Castillo, un maestro de 51 años y originario de una pequeña población andina del departamento de Cajamarca, a ganar la elección presidencial.
Te lo digo de mujer a mujer, un gobierno de Castillo afectará directamente tu bolsillo.
Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa.
Castillo, quien llegó con un discurso poco tradicional, usó como imagen un lápiz que lo acompañó durante la campaña.
José Pedro Castillo Terrones.
En el documental El Profesor de Álvaro Lasso, la esposa destacó del presidente electo su vocación para enseñar y lo describió como un hombre bueno. Ella lo llama José en su cotidianidad familiar.
A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista.
El analista Miguel Ángel Rodríguez Mackay considera que el triunfo de Castillo obedeció a diversos factores, incluyendo el voto anti-Fujimori.
Señor Castillo es ese hartazgo acumulado en 200 años del olvido de la ultraderecha y la derecha del Perú por el campo. Expresa el estereotipo de un país olvidado, de un país fracturado.
Es importante mencionar tres aspectos adicionales. La entrega de credenciales a los ganadores se prevé para esta misma semana. La candidata perdedora Keiko Fujimori aseveró en las últimas horas que reconoce los resultados. Y finalmente, que los gobiernos de Chile, Argentina, Ecuador, México y Venezuela fueron los primeros en felicitar a Pedro Castillo. Yasmín.
Néstor, te agradecemos por este reporte. Bien, y en Colombia se celebra este 20 de julio una fiesta de independencia muy particular. La conmemoración está marcada por la convocatoria de nuevas protestas sociales que hasta ahora se han desplegado de manera pacífica en las principales ciudades, como lo reporta Jair Díaz.
211 años de independencia celebra Colombia, pero este 20 de julio es atípico. La coyuntura del COVID-19 y una nueva jornada de marchas que se suman al paro nacional, que completa más de 90 días, hacen de esta una jornada atípica.
Se ratifica la necesidad de continuar en el paro, porque está demostrado que la única manera en que el pueblo que obtiene lo que se merece es en las calles.
Las autoridades en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, desplegaron a miembros de la policía y de las fuerzas militares en todo el territorio nacional como medida preventiva frente a posibles actos vandálicos y hechos de violencia.
Un grupo de individuos que tienen intenciones vandálicas y violencia desarrollan planes y también una movilización masiva.
Por su parte, el Comité Nacional del Paro entregará varios proyectos de ley que serán radicados en la instalación de la nueva legislatura del Congreso de Colombia, que ocurre cada 20 de julio.
El Comité Nacional de Paro está convocando a marchas pacíficas en todo el país para expresar el respaldo a los proyectos de ley que presentaremos al Congreso de la República.
Alrededor de 6.500 policías y 2.500 militares custodian Bogotá y ciudades como Cali y Medellín decretaron toque de queda por estas jornadas de protestas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En su anticipado discurso anual, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no solo acusó a Estados Unidos de financiar el terrorismo en su país, sino que amenazó a la Casa Blanca, empoderado por su cercanía con Rusia. Donaldo Hernández nos da los detalles.
Porque el pueblo armado jamás será aplastado.
Con estas palabras, el presidente Daniel Ortega elevó la tensión y su retórica contra el gobierno de Estados Unidos, a quien acusa de supuestamente financiar a grupos opositores para desestabilizar Nicaragua.
Han lavado millones de dólares en Nicaragua para sembrar el terrorismo.
Jason Salazar, dirigente de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, rechazó las acusaciones del mandatario y negó que la oposición sea un instrumento de Estados Unidos.
Nosotros estamos en una lucha en la cual no es una lucha armada, no es una lucha por la fuerza, es una lucha que hemos escogido cívica.
Mientras crece la tensión con Estados Unidos, el gobierno de Managua fortalece su relación política con Rusia. Este lunes, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que su país rechazaba el injerencismo contra Nicaragua.
El mismo régimen mismo busca injerencia en asuntos internos del país mismo, en beneficio del partido mismo, en beneficio del régimen mismo.
El presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso a las exigencias de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, quienes demandan la liberación de los precandidatos de la oposición y la realización de elecciones justas y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más adelante regresan los tapabocas en Estados Unidos, mientras Delta provoca un nuevo récord de casos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez.
El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La variante Delta ya ha generado el 83% de los nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos, según lo informaron este martes los CDC. Además, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó el uso de mascarillas en niños mayores de 2 años para asistir a las escuelas. José Pernalete nos tiene la actualización.
El regreso a clases este 2021 representa un desafío ante el riesgo latente del COVID-19 en las aulas y la mayor tasa de contagios por la variante Delta. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revelaron que este linaje ha causado el 83% de los nuevos contagios en la nación. Ante esta alerta, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó que todo niño mayor de 2 años de edad en las escuelas use tapabocas.
Está pidiendo en la parte de la distanciamiento social y también muy importante la mascarilla. Que hemos visto que los niños arriba de 2 años de edad pueden ponerse realmente esta mascarilla y muy importante, está sirviendo para crear ahora sí seguridad y protección. Porque hay que recordar que ahorita tenemos vacunas arriba de los 12 años de edad.
Por otra parte, el gobierno de Canadá autorizó a partir del próximo 9 de agosto la reapertura de su frontera para permitir el ingreso de estadounidenses que estén completamente vacunados. Precisamente, la inmunización sigue siendo el arma más fuerte contra el coronavirus, según expertos.
Realmente, la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas.
Y justamente este es uno de los mayores motivos de preocupación entre los expertos, revelado en el declive que los CDC registran en la tasa de vacunación a nivel nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En medio de grandes retos por la pandemia y los altos niveles de mendicidad, comenzó la pugna por la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, donde vive una de las comunidades hispanas más grandes de Estados Unidos. Verónica Villafañe tiene los pormenores.
El presidente Joe Biden nominó para ser embajador de India al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y él aceptó. Garcetti, electo alcalde en el 2013, trabajó arduamente en la campaña presidencial de Biden. Su segundo término culmina en diciembre del 2022. Según los estatutos de la ciudad, el Consejo Municipal puede designar a un alcalde interino para cumplir el resto de su mandato. Hernán Molina es analista político.
Una de las posibilidades es que la presidenta del Consejo Deliberante de Los Ángeles pase a ser la alcaldesa interina.
Esa persona es Nuri Martínez, que ya se ha desempeñado como alcaldesa interina cada vez que Garcetti está enfermo o viaja fuera del estado. El consejo también tiene la autoridad de convocar una elección especial.
Sería tener una elección extra y el costo que significa para una ciudad que tiene problemas financieros, una ciudad que ha sido muy, muy golpeada por el COVID.
Es dudoso que el consejo considere esa opción debido al costo, estimado en más de $40 millones. Lo más probable es que seleccionen a un reemplazante interino.
El Consejo Deliberante va a buscar a alguien que ayude a solucionar los problemas de una ciudad como Los Ángeles, siendo el problema número uno la falta de vivienda y la gente sin hogar, que cada vez son más.
Martínez sería la candidata lógica. Sin embargo, aspira a ser alcaldesa y varios concejales han expresado que no quieren que el reemplazo interino se postule al cargo y tenga una ventaja en las próximas elecciones municipales. Pero iniciar el proceso depende de que el Senado de Estados Unidos confirme la nominación de Garcetti. Y eso podría tardar meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cuando volvamos, el hombre más rico del mundo hace historia en su primer vuelo al espacio. Regresamos con todos los detalles.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Gracias por quedarse con nosotros. Retomamos la información en El Mundo al Día. El cielo ya no es el límite. Este martes, Jeff Bezos, fundador de Amazon y quien es el hombre más rico del mundo, logró llegar al espacio junto a su hermano, una piloto de 82 años y un adolescente, quien se convirtió en el astronauta más joven de la historia. Arnaldo Rojas nos da los detalles de esta hazaña. 2-1.
Más de 20 años de preparación rindieron frutos esta mañana para el magnate Jeff Bezos a bordo del primer vuelo espacial de su compañía Blue Origin. You are going to space. En un punto remoto del desierto de Texas, el cohete New Shepard emprendió vuelo a las 8:13 de la mañana, hora local, hacia la nueva era del turismo espacial.
Go, Jeff, go, Mark, go, Wally, go, Oliver.
Oh, my God.
Dios mío, mis expectativas eran altas, pero fueron considerablemente superadas.
En los 11 minutos que duró la misión, los tripulantes de la nave, la octogenaria Wally Funk, pionera de la aviación y la persona de mayor edad en viajar al espacio, el estudiante de 18 años, Oliver Dimon, el astronauta más joven de la historia, Bezos y su hermano Mark Bezos experimentaron 4 minutos de ingravidez y volaron a más de 4.000 kilómetros de velocidad a una altura de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.
I've been waiting a long time.
He estado esperando mucho tiempo para finalmente llegar allá.
Funk fue una pionera en la formación de astronautas, pero no fue seleccionada en su época para viajar al espacio por ser mujer, según su testimonio. El lanzamiento, que se produjo en el 52 aniversario del primer viaje del hombre a la Luna, es el segundo financiado con fondos privados como parte de la comercialización de los vuelos al espacio, una hazaña exclusiva para multimillonarios todavía. Arnaldo Rojas, Voz de América.
En un negocio de Río de Janeiro, los gatos y el café se aliaron por una causa. En Gato Café, los clientes pueden degustar diferentes alimentos con siluetas de los adorables felinos mientras pasan un agradable momento con los peludos que se pavonean por el lugar. La idea es que al final algún cliente se termine enamorando y adopte un lindo gatito. Más de 78 millones de felinos y perros en Brasil se quedaron sin hogar durante la pandemia. Por eso la fundadora de este café, Giovanna Molinaro, decidió emprender esta linda iniciativa. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.